ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hemos decidido para el programa de hoy volver a evocar la figura de Beethoven, uno de los genios musicales como identificamos hace varios programas atrás, pero nos han quedado varias cosas importantes que nos gustaría destacar, Salvador, de la figura de Beethoven, que nos pueden ayudar a entender su música y algunos aspectos que nos dan aplicación incluso para nosotros mismos en este siglo XXI.
Hace poco estaba mirando un afiche en la ciudad donde vivo, donde la figura de Beethoven se destacaba tocando un instrumento. Al lado había una figura de otro afiche con Cervantes escribiendo. Ajá. Y al lado había otro afiche con Borges. Y lo que estaba promoviendo el afiche era estimular a entender que la discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, no es un impedimento para desarrollar el genio. Y entonces lo tomaban a Beethoven por su sordera, lo tomaban a Cervantes porque era manco, sí, y lo tomaban a Borges porque era ciego. ¿No? Cuando Borges hablaba de su ceguera, tal vez interpretaba lo que sentía Beethoven también. Él dijo: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y yo creo que Dios le dio a Beethoven el genio de la música, y Beethoven tuvo que vivir signado en la segunda mitad de su vida por la sordera. Beethoven era sordo. Había nacido en Bonn en 1770 y cuando tenía apenas 26 años comenzó a experimentar los primeros síntomas de una sordera que llegaría a ser sordera total. A los 30 años apenas oía las notas de su piano y entonces lo golpeaba con ferocidad para lograr el máximo de sonido, para poder percibir, ¿no? Y esto, la sordera en primera instancia le produjo una gran aflicción. Le costaba comunicarse con la gente, entonces usaba un anotador, claro, para que le escribieran lo que querían decirle. Entonces indicaba a la persona que se acercaba a él que lo que quería comunicarle lo pusiera por escrito. Y esto le trajo un gran aislamiento, ¿no? Mucho de la osquedad de Beethoven se acentúa por medio de la sordera. Al principio quiso remediarlo usando una trompetilla, que era lo usual en la época, pero fue inútil. Y en 1814, cuando dirigía la séptima sinfonía, no pudo oír la melodía suave y terminó su interpretación, o la dirección, varios compases antes que la orquesta. En 1824 dirigió la novena sinfonía y acertó el final porque vio al público aplaudir. Si no, se había perdido totalmente. Pero sin embargo, el temperamento fuerte y el tesón de Beethoven se debió a esa contrariedad que tuvo y que lo acompañó en la parte de plenitud artística de su vida. Y sin embargo, nos legó una obra monumental. Una obra monumental que se encuentra como la de Bach o la de Mozart o la de Händel más allá del tiempo, porque las modas cambian, los gustos también cambian, pero Beethoven parece ser siempre actual, uno lo vuelve a escuchar y es siempre actual. Y no importa el tema que trate, ¿no? Siempre Beethoven es maravilloso, sí, ¿no? Justamente una de las obras menos difundidas tal vez de Beethoven es la que vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con la victoria de Wellington. Una gran descripción de una batalla, una cosa bastante atípica en Beethoven, pero una gran descripción de una batalla.
Sí, la verdad que me llamó mucho la atención la manera que él estructura esta obra. Empieza con el llamado del lado inglés, con los repiques del tambor, la marcha de la línea británica, después el llamado del lado francés, y la marcha, que él llamaba Marlborough, y después otro llamado del lado francés, la respuesta del lado inglés, y después se inicia toda la batalla en un alegro bien interesante. para el asalto final. Está todo descrito de una manera bien interesante. Vamos a escuchar algunos de estos segmentos nada más, ¿te parece?
La primera parte.
Sí, para ubicarnos cómo él estructuró toda esta batalla en forma bien descriptiva. Escuchábamos la primera parte, la batalla de la victoria de Wellington, que es una obra de Beethoven, y ese responso entre las dos líneas y cómo se preparaban para ir a la batalla. Como vemos, Salvador, Beethoven era muy observador del tema de la guerra también, de su época.
Y Beethoven era un ser muy particular por muchas cosas, entre otras por el entorno y por la apariencia física. Uh-huh. Beethoven era muy desaliñado. Y vivía en medio del desorden.
Sí, cuando uno ve los retratos de época, los peinados de él, la verdad que no son muy...
No son ortodoxos, sí. Digamos, ¿no? El obligado aislamiento que le produjo la sordera lo hizo perder interés por la persona. Uh-huh. Y Weber, que lo visitó en el año 1823, escribió acerca de... Dejó un testimonio que es valioso acerca de cómo vivía Beethoven. Él dice, entré en su habitación y jamás vi tal desorden. La música escrita estaba en arrugadas partituras tiradas por todas partes. Su dinero y su ropa era un revoltijo tendido por el suelo. Mm. Las cortinas estaban rígidas y habían perdido su color original. La cama estaba deshecha. Sobre la mesa estaban sus gafas, sus trompetillas y rotas tazas de café que acompañaban las horas de composición de aquel hombre. Esto lo es bueno decirlo para esas madres que se quejan de los adolescentes, ¿no? Que más o menos es la descripción de una habitación adolescente. Sí. No se preocupe, tiene un genio en su casa. Beethoven vivía más o menos así, ¿no? Sin embargo, y a pesar de esto... Tenía un sentido de la belleza muy especial. Buscaba en los paisajes estivales más bellos, justamente la novena sinfonía, la pastoral, sí. Es una descripción maravillosa de lo que se siente frente a las grandes obras de Dios en la naturaleza. Escribió nueve sinfonías y las renovó. Uh-huh. La sinfonía clásica consta de 4 movimientos, ¿no? El primero que presenta el tema musical, el segundo que es más lento y más profundo, el tercero que tiene características de baile, por así decirlo, y el último que suele ser el más brillante. Uh-huh. Eso era lo normal en la sinfonía. Beethoven no se ató a estos cánones, uh-huh. y modificó varias cosas. Una de las modificaciones es la extensión. Sí. Una sinfonía duraba 20 minutos. La tercera sinfonía de Beethoven dura casi una hora.
¿Qué te parece?
Y a la novena le añadió un coro en el último movimiento, que es el que se conoce como Oda a la Alegría.
Claro.
Lo que quiere decir que Beethoven era un renovador. Por supuesto que 41 sinfonías escribió Mozart, uh-huh. y 9 Beethoven, pero esas 9 sinfonías son 9 maravillas, ¿no? Uh-huh. Un genio no se evalúa por la cantidad de lo que hace, sino por la calidad, ¿no? La producción de Beethoven en sinfonía parecería escasa, uh-huh. al lado de otros, pero su obra sinfónica es monumental y paralizó a la posteridad, ¿no? con lo que hizo. Se dice, por ejemplo, que Brahms, que era un profundo admirador de Beethoven, no se animaba a componer su primera sinfonía anonadado por la obra del maestro, uh-huh. y la escribió a los 43 años debido a que los amigos y los admiradores lo alentaron, y solo completó 4, porque en alguna forma Beethoven marca a toda la generación que viene detrás, seguro. ¿No? Lo que quiere decir que tenemos una gran obra en las manos, una obra genial, que es una obra clásica. Y acá usamos la palabra clásica en el verdadero sentido. Uh-huh. Es decir, lo clásico es el modelo para imitar, ¿no? Uh-huh. Es lo que queda allí como un elemento de imitación. Y creo que las sinfonías de Beethoven son eso. Hay una profunda correspondencia de Beethoven. Esto es interesante porque siendo sordo y no pudiendo mantener el diálogo verbal, entonces escribía. Y esa correspondencia refleja el profundo drama de Beethoven, lo que le pasaba a Beethoven. Le escribe al pastor Amenda, que era amigo de él, le escribe hablándole de eso, y dice: mi querido, mi bueno, mi cariñoso Amenda, qué a menudo he sentido la necesidad de tenerte cerca de mí. Tu Beethoven es profundamente desdichado. Debes saber que la parte más noble de mí, mi oído, se ha debilitado mucho. Ya en la época que estábamos juntos sentía síntomas del mal y lo ocultaba, pero después ha empeorado muchísimo. Y le escribe a su doctor: llevo una vida miserable. Desde hace 2 años eludo toda compañía porque no me es posible conversar con los demás. Uh-huh. Soy sordo. Si tuviera cualquier otro oficio, esto sería llevadero. Pero en el mío mi situación es terrible. Tengo que resignarme. Qué triste refugio. Y sin embargo, es el único que me queda. La 5ª sinfonía de Beethoven es la que nos lleva hasta las entrañas del patetismo. Lo más característico de la vida de Beethoven es esta lucha heroica que él tiene. Los entendidos dicen que en las 4 notas iniciales de esta sinfonía, que son muy conocidas y que se repiten y que están brutalmente colocadas en la obra, está simbolizado el llamado del destino a nuestra puerta. Todo el desarrollo de la dramática lucha de Beethoven contra su destino adverso, del hombre contra el destino adverso, del destino golpeando la puerta, está presente en esa sinfonía. Cuando comienza, están los golpes. Después parece que esos golpes se pierden, pero vuelven a surgir y resurgen. Es como si la sordera para él y lo que puede ser cualquier otra adversidad para otro está siempre presente. Intermitentemente parece que hay calma, pero vuelve a golpear. Y creo que esto es magistral porque logró llevar en este primer movimiento que vamos a escuchar toda la esencia de esa lucha tremenda que Beethoven tenía y lo que significaba para él el golpe de la sordera permanente presionando sobre su vida. Thank you.
Escuchábamos parte de la Sinfonía número 5 en Do menor de Beethoven por la Camerata Casovia, que nos decía Salvador tiene todo un mensaje de lo que era el sentir de Beethoven respecto a su propia vida.
La gran paradoja de la vida, ¿no? En Beethoven se dio con una fuerza brutal la grandeza y el sufrimiento, ¿no? El dolor y la felicidad. El músico era consciente de la magnitud de su obra. Él se daba cuenta de la importancia que tenía su obra. No era un genio que ignoraba lo que significaba. Él se daba cuenta de su significado, pero también sabía que la grandeza humana era limitada, que en alguna forma Dios estaba presente en su vida recordándole su dimensión humana. Cuando le vuelve a escribir al pastor Almenda, del que hemos hablado, le dice: puedo decir que vivo casi solo, aquí en la ciudad más grande de Alemania. ¿En qué estado está la música por ahí? ¿Has escuchado alguna de mis grandes obras? Cuando yo digo grandes, comparado con las obras del Altísimo, todo es pequeño. Evocar a Beethoven significa siempre abrir interrogantes. Nadie puede evocar a Beethoven sin hacerse algunas preguntas. Y creo que la pregunta más importante es: ¿qué hubiera sucedido de no haber tenido tamaño drama? ¿Hubiera alcanzado la profundidad que alcanzó? Si no hubiera sufrido tanto, ¿hubiera podido darnos la oda a la alegría, por ejemplo? El alma del hombre sube hasta la superficie en el sufrimiento. Jesús pasó por Getsemaní y allí subió su alma hasta la superficie. El lugar de la agonía, sin embargo, fue la puerta para que Jesús consumara su mayor obra, que es la redención. A veces nosotros menospreciamos el dolor. Creemos que el dolor no cumple ninguna función en nuestra vida, que el dolor suele ser algo así como la venganza de Dios por algo sobre nosotros. Y sin embargo, el dolor que todos eludimos y que nadie desea, ni vos, ni yo, ni nadie desea el dolor, suele ser un gran maestro. Suele enseñarnos muchas cosas. Y en medio del dolor se abre siempre un campo propicio para que nos elevemos como personas. Y yo quisiera hablarle al finalizar este programa a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están pasando por momentos de dolor. Creo que Beethoven alcanza, en el momento de dolor, a comprender algo. Cuando yo digo que mi obra es grande, comparada con las obras del Altísimo, todo es pequeño. Tenía conciencia de que había alguien más grande. Y creo que, en medio del dolor, tenemos que tomarnos de la mano de aquel que es más grande que nosotros, de Dios, que es el que sabe todas las cosas, es aquel que nos hizo y al que estamos sometidos, y es el que gobierna también sobre todas las cosas, porque solo Él puede contestar el interrogante que nuestra alma abre frente a la adversidad. Pero nunca menospreciemos la adversidad. La adversidad siempre nos enseña algo, siempre nos deja algo. En la adversidad siempre crecemos. En la adversidad siempre aprendemos cuál es la dimensión de Dios. Y creo que esto es lo importante que nos deja Beethoven en este programa. pensar que aún en medio de la adversidad uno puede llegar a comprender cuál es la grandeza y la misericordia de Dios para la vida de los hombres.
Qué tremenda obra la de Ludwig van Beethoven que hemos visto en el día de hoy con su quinta sinfonía, charlando con Salvador de Lutri, un servidor Esteban La Rosa. Y ahora queremos saber de usted y su entendimiento y su manera de ver todo lo que hemos presentado hoy y el giro que usted puede darle al tema desde su perspectiva. Por este número de teléfono móvil esperamos sus comentarios. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá encontrar este programa para escucharlo, descargarlo, compartirlo y acceder a la biblioteca donde publicamos semanalmente nuestros contenidos. tierrafirmertm.org. Le habló Esteban La Rosa y esperamos encontrarle con Salvador de Lutri la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.